consolidar el control del total del proceso electoral mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes.
Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que su país rechaza y condena lo que denominó la injerencia y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, y dijo que su país exige el respeto a su soberanía y autodeterminación. Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de una ola de manifestaciones en el 2018 que comenzaron por unas reformas en el Seguro Social y desembocaron en protestas contra el gobierno, con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y finalmente, una noticia internacional. En Afganistán, el gobierno de Ashraf Ghani y el Talibán acordaron un alto al fuego de 3 días comenzando hoy jueves. La tregua entró en vigor a medida que comenzaban las celebraciones de festividad musulmana Eid al-Fitr, después de semanas de intensos combates en todo el país. La ocasión marca los días finales del mes de Ramadán o ayuno. Los talibanes y el gobierno afgano iniciaron conversaciones de paz en septiembre del año pasado, pero el progreso se ha estancado a pesar de los esfuerzos internacionales para reactivar las negociaciones. Estados Unidos y la OTAN se han comprometido a retirar sus tropas antes del 11 de septiembre, si bien en alguna medida los talibanes han evitado enfrentarse a las tropas estadounidenses, han intensificado los ataques contra las fuerzas del gobierno afgano. Y hasta aquí las noticias. Se escuchan ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Ya estamos nuevamente en Cambiando de Tema y hoy toca coger las rositas de maíz, ponernos delante de la...
¿Todavía existen rositas de maíz?
Yo creo que sí.
Después
y si no
pandemia.
Existen, bueno, yo creo que seguirán existiendo. Enseguida él tiene que hablar antes que lo presente. Yo, Cardona, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Cambiando
Ariane.
De Tema. Al final te gusta Cambiando de Tema, ¿eh?
Me gusta el programa, sí, me gusta, lo escucho muy a menudo porque...
Inevitablemente lo escucho.
Inevitablemente. Radio Martí se transmite fuera de mi oficina.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de hablar de cine y vamos a hablar de los remakes. ¿Son necesarios? ¿No son necesarios?
Algunas veces son necesarios, ajá, algunas veces se han hecho muy bien, inclusive mejor que los originales. Otras veces uno desearía que, bueno, que no hubiesen...
Remake.
Hecho eso. Son abortos cinematográficos, debo decir. Interesantemente, en el tema de los remakes, Ariane, en los géneros donde más exitosos han sido, es en el género del horror. Yo no soy fanático de las películas de horror. Y también en las películas animadas se ve mucho. Los cuentos de hadas, ese tipo de cosas, las películas de Disney. Tampoco soy gran fanático de esas películas.
Aunque algunas veces las tienes que ver.
Bueno, teniendo una hija de 13 años, cuando era más joven, sí, tuve que verlas todas, ¿no? Y creo que las he visto todas, pero no es mi género favorito en particular. Ajá. Y digo esto porque hay muchas películas de horror, por ejemplo, sí, que los fanáticos de horror te pueden mejor decir, bueno, no, esta película Dawn of the Living Dead, ese tipo de cosas clásicas.
Drácula me pareció muy buena.
No, y está en mi lista, Drácula está en mi lista. Uh-huh. Pero en general no es uno de los géneros, mi género favorito. Claro. Yo te traje una lista de algunas de mis favoritas.
Bueno, pues escuchemos.
Bueno,
yo pondré mi cuchareta de vez en cuando.
Tú sabes, bueno, mencióname algunas que vienen a mente, ¿no? Porque uh-huh, las podemos conversar. Pero mira, otro género que también surge mucho en esto de los remakes son las películas del oeste, ¿no? Los vaqueros, sí, americanos, los cowboys. True Grit.
Spaghetti western,
los spaghetti westerns, pero ya eso es otro tema. Esos son oestes italianos. True Grit es una película que se hizo en el 69 con John Wayne. Uh-huh. Y al final de la carrera de Wayne, pero se vuelve a hacer por los hermanos Coen, que son dos directores y productores, sí, brillantes, con Jeff Bridges y Matt Damon, en el 2010. Y se las recomiendo a quien no, uh-huh, haya visto True Grit, tanto la del 69 como la del 2010. Tienen distintos encantos, ¿no? Diría yo. La del 69, por supuesto, el clásico de John Wayne. Y la del 2010, la magia de los Coen Brothers y Jeff Bridges, que es uno de esos actores que poco se menciona, pero para mí es un gran actor.
Gran actor.
Y por supuesto, el talento de los Coen Brothers como directores y productores. Otra película interesante, cuando estaba repasando algunos de mis favoritos, es Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Tarantino, yo no sé si sabes un poquito, si saben los oyentes, los antecedentes de Tarantino. Tarantino no fue a la escuela de cine.
Sí.
Tarantino no fue a la universidad.
No.
Tarantino trabajó en una tienda de videos. Uh-huh. Y él dice que esa fue su escuela de cine.
Porque tenía el ángel, ya venía con eso.
Bueno, obviamente tiene un gran talento. Quentin Tarantino dice que su escuela de cine fue ver todas las películas en su tienda de video. Y él le gustaban las películas asiáticas. Y en particular, una película que se llama City on Fire de 1987, una película china con la actuación de Chow Yun-fat. Cuando ustedes ven la cara de Chow Yun-fat, se dan cuenta que lo han visto muchísimas veces. Uh-huh. Es un actor chino muy, muy reconocido. Reservoir Dogs de Tarantino, que la hace en 1999 con Harvey Keitel y Tim Roth y un elenco impresionante, es basada en City on Fire. Es el remake de City on Fire.
Uh-huh.
Así que esa me gusta mucho. Cape Fear, que es una película histórica del año 62 con Gregory Peck y Robert Mitchum, una película clásica del cine ese de los 50 y 60 uh-huh, americanos. Scorsese la vuelve a hacer en el 91 con una gran actuación, en mi humilde opinión, de un tal Robert De Niro. En 1991.
Bien dirigido ahí, sobre todo. ¿No?
Dirigido,
hay que dirigirlo.
Dirigido por Scorsese. Pues ahí tienen Cape Fear del año 91. Casino Royale. Esta es una película interesantísima, mm, porque Casino Royale es una película de James Bond.
Sí, señor.
Todos conocemos
un
el personaje. Bueno, todos conocemos la serie de James Bond, por supuesto, los distintos James Bond, Sean Connery, etcétera, etcétera.
Yo, si tengo que elegir, me quedo con Sean Connery. Para mí es James Bond. En mi opinión particular, en mi gusto.
Y yo estaba de acuerdo contigo. Te voy a decir algo. No sé cuánto has visto de Daniel Craig, el último que lo ha hecho.
Sí, tal cual lo he visto.
Para mí es un empate entre Sean Connery y Daniel Craig. Uh-huh. También he leído un poco de las novelas de Nat Bond. Para mí Daniel Craig es el que más se parece al personaje. El personaje es un hombre, un espía deprimido, asesino,
sí,
que mata y no le importa, se fuma un cigarro.
Uh-huh.
Y Daniel Craig más se parece a ese personaje. Lo interesante de Casino Royale y en el remake, que se hace en el 2006, es la primera película que hace Craig de Bond.
De James Bond, sí.
Lo interesante es que Casino Royale es una película que se hace en el 67, no es una película de Bond. Es una comedia de David Niven y Peter Sellers, donde David Niven hace el papel de James Bond. Es en realidad una película de Peter Sellers, el comediante británico, David Niven hace...
Para quien no lo recuerda, si vamos a recordarle, muy famoso en aquellas películas de La Pantera Rosa.
La Pantera Rosa. Víctor
Clouseau. Yes. Es uno de los personajes que más lo recuerda, aunque era...
Entonces,
aunque
es una comedia de Sellers.
De Sellers, claro.
Sellers tiene unas comedias en los 60, tío, por supuesto, La Pantera Rosa. Pero entonces tiene otras comedias muy interesantes que son entre comedia. Tú no sabes si es una comedia. Son películas...
Era como él.
Un tipo raro, uh-huh. Y entonces David Niven, en la película Casino Royale, hace el papel de James Bond. Entonces los puristas, tradicionalistas, no consideran Casino Royale del 67 una película de Bond. Pero sí es una película donde existe el personaje James Bond. Así que me gustó mucho, le incluí porque me gustó mucho la actuación de Daniel Craig. Y igual que tú, yo me gusta mucho Sean Connery, las películas originales. Por supuesto, la primera película de Bond fue en el 62, Dr. No, con Sean Connery. Y Daniel Craig, yo creo que es más, después de Sean Connery, el que mejor ha hecho Bond.
Más forma más contemporánea a la hora de interpretarla, ¿no? Sean Connery le puso aquella parte de su personalidad, ¿no?
Yo creo que sí.
Ese caballero inglés que siempre tenía.
Yo creo que sí. Entonces vamos ya a entrar en un poquito de horror. Uh-huh. Bram Stoker's Dracula, una película que se hizo en el año La Nana. Coppola la vuelve a hacer en el 92. Sí. Con Gary Oldman, Keanu Reeves. Yo no soy fanático de Keanu Reeves, pero en esta película,
muy buen papel
en esta película, muy buen papel. Y Coppola, de verdad, que se luce en esta película. Uh-huh. Él quería utilizar efectos originales que se usaban en el cine, pero eran tan antiguos que los productores le dijeron no.
Pero hay algo de remembranza, por ejemplo. Famosa imagen de Nosferatu de la mano.
Nosferatu. Tú sabes que yo hice un anuncio una vez de un candidato político.
No me digas, ¿y utilizaste Nosferatu?
No, espérate.
Ah, no me asustes.
Y me dice el candidato... solamente hice un anuncio de político, ¿no? Y me dice el candidato, no, mira, yo quiero algo serio, lo quiero en oscuridad, quiero humo. Y yo le dije, ¿humo? ¿Pero para qué tú quieres? No, sí, yo quiero que... Bueno, firmo el comercial y él se lo lleva a su mejor amigo y le dice, mira, te voy a enseñar este comercial, me lo hizo Joe Cardona. Y yo estoy con él, estábamos almorzando, se nos enseña y el hombre le dice... Joe, me dice a mí, Joe, te felicito, qué lindo te quedó Nosferatu. Nosferatu, para aquellos que no saben, es una de las primeras películas, la primera película de Drácula, un clásico del cine. Bueno, esto de Coppola, donde Gary Oldman es Drácula, por supuesto, a mí me gusta inclusive más que Nosferatu. A mí me parece un clásico del cine. Y a mí
es una gran película.
Me encantan los vestuarios, las escenas, como el beso del vampiro, me encanta.
Y la forma en que está narrada también.
La forma.
Sientes pena por Drácula.
A mí me encanta esa película, es una de mis favoritas.
Yo no veo cine de horror y he visto Drácula más de una vez.
Yo tampoco.
Debo confesarlo.
Tampoco. Sin embargo, les recomiendo también The Thing. La cosa que se hace en el 82, remake.
Hace muchos años.
Con Kurt Russell.
De esa película.
Bueno, ese es un gran remake. La película original del 51 no es mala tampoco, es interesante. Bueno, es cine de 1951, ¿no? Pero The Thing del 82 con Kurt Russell vale la pena verla. Y yo tampoco veo mucho de películas de horror. Pero es una película interesante, tiene otros mensajes, otras cosas.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
Y nos quedan dos, y también te traje la película que más detesto de los remakes. Vamos a ir con la que más detesto primero. Esta película ganó un Oscar, para que tú veas. Le ganó un Oscar a Martin Scorsese.
Bueno, pero a veces los Oscars, yo no coincido con ellos, bueno,
No solamente no coincidí, a mí me parece una de las cosas más horripilantes que he visto en el cine en mi vida. The Departed, de Martin Scorsese, que es basada en una película también, una película asiática que se llama Infernal Affairs, que hizo en el 2002 un director chino. A mí DiCaprio, la actuación de Nicholson es tan exagerada, de Jack Nicholson, Para mí es una barbarie de película en lo malo que es, un bodrio de película. Y ese bodrio ganó un Oscar para Martin Scorsese. Yo creo que le debían el Oscar, ¿no? Por todas las grandes joyas que nos había brindado. Y terminaron dándoselo por el bodrio este que fue The Departed. No les recomiendo The Departed. Aunque si quieren verla, por lo mala que es, se las recomiendo. Uh-huh. Leonardo DiCaprio completamente fuera de órbita, Nicholson exagerado. Esa es mi opinión sobre The Departed y considero que es el peor remake de todos los tiempos. Entre las dos mejores, hay una película de acción, para aquellas oyentes que nos están escuchando y les gustan las películas de acción. Sí. Hay una película que se llama El Mecánico, The Mechanic, que es original de Charles Bronson. Aquellos que nos recuerdan que son muy jóvenes, Charles Bronson es un actor americano que hace muchas películas de acción en los años 70.
Sobre todo del oeste también.
Así hizo que algunos oestes, pero
en Cuba se conocía mucho la película
del oeste. Se pusieron mucho las películas de Charles Bronson. Y él hace esta película El Mecánico en 1972. El Mecánico se trata de un tipo que es mecánico, pero también es matón, ¿no? Sí. Un tipo que...
No es Charles Bronson.
No. Pero en el año 2011 hacen el remake con Jason Statham, que es bastante buen actor, considerando que son las películas de acción, no se dotan por grandes actuaciones. Ajá. Sin embargo, esta película sí tiene buenas actuaciones. Jason Statham es muy bueno, Donald Sutherland, que es uno de mis favoritos, claro, es el villano de la película. A mí me encanta Donald Sutherland, y especialmente cuando es el villano de la película. En el 2011, El Mecánico es un gran remake, ajá, pienso yo. Y para mí el mejor remake de todos los tiempos, y esto es difícil porque la película original del año 78 fue muy buena, una película francesa que se llama La Cage aux Folles, que es una pareja gay que invitan a los padres de una de las parejas. Bueno, en el año 1996, Robin Williams y Nathan Lane hacen The Birdcage. Uh-huh. Se filma en la ciudad de Miami, además, en South Beach, en la playa. Y para mí es una película inmensamente divertida, clásica de Robin Williams. Se van a reír desde la primera escena hasta que termine la película. Y para mí, Ariane, es el mejor remake de todos. Ahí es mi lista de remakes.
Ahí tienes algunas de las listas. Bueno, pues ahora te voy a hacer yo preguntas. Tú que hablabas de películas infantiles, que ahora Disney se ha puesto tan de moda hacer remake de esas películas que en los años 90, sobre todo, tuvieron un éxito rotundo en la pantalla, sobre todo éxitos porque se hacía la recuperación de lo que era el musical llevado a la gran pantalla. Y ahora, de pronto, lo quieren hacer, pero con personas, con actores reales. ¿Pierde ahí en ese momento? Tú te podrás imaginar que yo estoy esperando el estreno de la sirena Ariel, ¿no? Porque no se nota que a mí me gusta Ariel.
No se nota, ¿no? Para aquellos que no, bueno, no ven a Ariane, pero Ariane tiene pelo un poco rojo.
Un poco rojo. Y un poco largo.
Para los gustos se hicieron los colores, ¿no? Hay algunos que les gustan los clásicos. En una época, yo estaba viviendo en Los Ángeles, fui a un festival un fin de semana en un estudio pequeño en Los Ángeles que hizo un festival de películas de Disney en la pantalla grande.
Sí.
Yo nunca había visto las películas en pantalla grande, ¿no? Los clásicos de los 50. Y eran majestuosas, ¿no? Verla en la pantalla grande, una película de Disney. Cuando yo era niño, había unos discos que traían la banda sonora de las películas y me acuerdo que eso era para mí, vaya, eran de mi hermana, ¿no?
Claro, era lo más grande que podías escuchar.
Lo más grande. Pero hay algunos que sí, que les gusta verlas personificadas, otras personas. Yo creo que a mí yo prefiero...
Pero no han tenido éxito en general, ninguna de las que han hecho hasta el momento.
Bueno, no sé cómo definimos éxito, ¿no? Éxito en la taquilla... Éxito en ventas, éxito en
críticos. Creo que cuando han puesto directamente en streaming, no es porque vayan a hacer mucha recuperación económica en taquilla. Por ejemplo, no sé si tú opinas de eso. ¿Sí o no? A ver, responde, pero no me pongas la cabeza.
No, te digo por qué. Porque ten cuidado, por eso te digo éxito como en la taquilla. Ya la taquilla no marca necesariamente. Uh-huh. Y hay películas que están yendo directamente a los televisores y directamente a streaming. Así que hay que tener cuidado en eso, uh-huh, en evaluarla de esa forma. En lo general, no han sido tan exitosas los remakes estos de los clásicos de Disney. Yo los prefiero animados. ¿Eh? Yo prefiero pensar en, no sé, en Ariel animada. Yo prefiero... pero mira, te doy un ejemplo que recibió buena crítica. Yo la vi con mi hija. No me dormí. Eso es una buena señal. Es Beauty and the Beast. La Bella y la Bestia. Se hizo un remake hace 2 o 3 años. Sí. Me pareció muy bien hecho. Fue personificado con actores. Y me pareció muy, muy bien. Muy bien realizada. Pero es la excepción, yo creo.
Porque, por ejemplo, Aladino no ha sido así, a pesar de que se buscó a Will Smith y Will Smith quiso... él mismo lo dijo, que quería respetar a Robbie Williams, ¿no? Sobre todo aquella interpretación que hacía, aquella voz que le puso al genio, ¿no? Que lo identificó durante mucho tiempo. Pero no tiene ese ángel, quizás esa magia que puedan tener el dibujo animado.
No lo tiene.
Y pasó con El Rey León.
Otra cosa también que tal vez para yo soy mayor que tú y
es verdad que eres mayor
sí, gracias. Pero te lo digo por esto, porque mi generación primordialmente recuerda eso. Acuérdate que mi generación no tiene contacto con juegos de video. En realidad, cuando los juegos de video comienzan, ya yo soy mayorcito, ¿no? Y eso impacta. Yo recuerdo los animados esos, los clásicos. Por ejemplo, ni siquiera tu generación, generaciones menores, ya ven el mundo a través de otro filtro, ¿no? Y otras experiencias. Y es como para ellos es interesante verlo animado, personificado, ¿no? Es algo distinto para ellos, porque usualmente es lo contrario. El anime japonés ha tenido gran influencia sobre la juventud. Entonces, verlo personificado, yo creo que para ellos es algo interesante. Jungle Book, bien a mente. No sé si Jungle Book ha salido, debemos de chequear eso. Vi uno de los trailers cuando fui al cine antes de la pandemia. Pero es otro caso de un clásico de Disney traído a hacer una película con actores. Y no sé qué tipo de recepción pueda tener. A mí...
Una de las últimas, Mulan, no ha tenido...
Mulan no tuvo, no.
Absolutamente ninguna.
No. Pero Mulan, ¿cuán clásico es Mulan en realidad? ¿Es clásico de Disney? Yo no creo que Mulan es clásico.
Bueno, pero todo el mundo esperaba al grillo y al dragón y lo eliminaron directamente. Yo creo que eso es parte de lo
que... Yo creo que Mulan ya tiene más que ver con el mercadeo de Disney, que es inmenso, ¿no? Eso es otra cosa. Y que los niños pidan muñequitos y cosas. Eso es otro tema. Pero yo no considero Mulan necesariamente... un clásico, pero te voy a decir un área, un sector que es también peligroso, y es en términos de los cómics. Yo no soy fanático de cómics. Un gran amigo de mi infancia es un artista muy reconocido, Jorge González, dibujante de cómics, creador de personajes de cómics. Sin embargo, yo no. Yo me fui por el cine, ¿no? Sí. Pero los remakes, Spider-Man 1, 2, 3, 4, 18, 14, 22, yo creo que es demasiado. Para mí, yo no puedo verlos todos.
No.
Y no me interesan verlos todos. Y me aburren increíblemente. Pasa con Superman, pasa con los superhéroes. Batman, ha habido 18. Yo vi el Joker. No es una mala actuación de Phoenix. Sin embargo... Mi pregunta es, wow, entonces ya estamos al extremo que estamos llevando villanos de los cómics, personajes neuróticos en una pantalla, asesinos, sociópatas, ahí va lo tuyo. Debemos de transferir esto de lo animado a la vida real, ¿no? The Joker es un ser humano real, entre comillas, ¿no? Es un actor, Joaquín Phoenix, haciendo de un sociópata, ¿no? Entonces... ¿Eso es una película de horror?
No sabes determinar casi que ni el género que estás viendo.
No.
A mí me decepcionó mucho, porque una vez la vi y no la he vuelto a ver, es esta remake segunda parte que se hizo, por ejemplo,